8 minutos.
8 minutos.
ADN.
Y seguimos avanzando en esta revisión de ADN Noticias y nos vamos a meter de lleno a lo que está ocurriendo precisamente con estos aumentos de contagios, al menos en la región metropolitana, y también lo que está ocurriendo a nivel de país. Vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con el epidemiólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, Sergio Loaiza, para conversar precisamente de este tema. Sergio, muy buenos días, muchas gracias por aceptar el llamado de ADN.
Buenos días, gracias a ustedes por contactarme.
Sergio, estaba leyendo la prensa internacional que siguen, digamos, saludando, aplaudiendo, ¿no?, la gestión del gobierno de Chile a propósito del proceso de vacunación, que no se puede dudar, ha sido bastante exitoso y un ejemplo a nivel internacional, pero eso también ha generado alguna controversia y preocupación, tanto en Chile como en el exterior, por el alza en los contagios. En definitiva, acá hay un proceso de vacunación sumamente exitoso, copiado inclusive por otros países, y con cierta envidia también por aquellos países que no han podido acceder con tanta facilidad como Chile a distintas dosis de vacunas, pero hay un alza en los contagios, nuevamente casi 16 millones de chilenos en cuarentenados, se prevé un alza de incluso 8.000 contagios diarios en la fecha en la que están programadas las elecciones, se discute el cambio de fecha dentro de los próximos días para ver si es que se pueden aplazar o no. ¿Qué es lo que ha fallado acá, Sergio? ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Porque mucho se dice respecto al autocuidado, que es fundamental, es probable que haya existido un cierto grado de relajo, pero a nivel de medidas sanitarias, a nivel del plan paso a paso, a nivel de mensajes que se han ido entregando por la autoridad, ¿dónde podríamos detallar que está la causa de esta situación que se está viviendo actualmente?
A ver, la verdad que la situación es bien compleja, inusual, por eso llama la atención del mundo que tengamos estas tasas tan altas esta velocidad tan alta de vacunación versus este aumento de casos que se está dando ahora. Se ha dado en otros países que también han tenido tasas de vacunación o vacunaciones relativamente exitosas. Al parecer hay mucha esperanza respecto de los efectos de la vacuna y eso tiende a las personas a liberarse un poco respecto de las restricciones y tener una mirada como más positiva. Eso puede ser un factor. Ahora, hay que entender que el resultado, o sea, si la curva aumenta o disminuye, en general depende de tres factores. Un factor es el virus en sí y la transmisibilidad. Ya ese es un factor que en general se mide con este número reproductivo básico, está definido para el virus, y que el factor que podría estar participando y que eventualmente podría tener algún rol es la prevalencia de las nuevas variantes, ¿ya? Que sabemos que algunas de ellas, en particular la de UK y la de Sudáfrica y también la de Brasil, han mostrado mayor transmisibilidad. El otro parámetro tiene que ver con el porcentaje de la población inmune. Y en teoría, lo que nosotros este es un parámetro que debiera ir aumentando progresivamente siempre, digamos. O sea, partimos la epidemia con cero inmune y en la medida que se fueron contagiando apareció inmunidad natural y ahora con el proceso de vacunación hay inmunidad adquirida, por lo tanto es un factor que debiera hacer que las curvas disminuyan. Y el tercer factor que determina el resultado de la curva es la efectividad de las medidas no farmacéuticas que se están tomando por parte de los gobiernos. Y por lo tanto, en este escenario de tres factores, lo que uno claramente puede establecer es que esta efectividad no está siendo totalmente adecuada y está permitiendo que las cifras se disparen, digamos.
O sea, ¿se han cometido errores por parte del gobierno con respecto a las medidas que se han ido implementando?
A ver, yo creo que ha habido dificultades o han tenido problemas en términos comunicacionales. Se les ha recomendado por parte de los expertos algunas medidas y esas medidas no han sido tomadas o han sido tomadas parcialmente. Y sin duda, durante el periodo de enero, febrero, el mensaje fue un poco, empezamos a vacunar, vamos a tener inmunidad de rebaño luego, y por lo tanto empezaron con los permisos de vacaciones, se planteó la vuelta a clase de los alumnos, que se abrieran gimnasio y otro establecimiento que había permanecido cerrado,
casino,
inherente a las actividades que se hacen en ellos.
Claro. Entonces, falló la estrategia, entonces, desde el punto de vista de las medidas que fueron anunciadas por la autoridad.
Sí, claro, no son lo suficientemente efectivas como para mantener la curva baja, o un R efectivo, el número reproductivo efectivo, bajo uno, digamos, que es el objetivo que uno está tratando de lograr con todas estas medidas.
Ahora, estamos conversando con Sergio Loaiza, él es epidemiólogo académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Portales. Sergio, si fue advertida la autoridad por la comunidad científica, incluso por el colegio médico, ¿a qué se le atribuye entonces que hayan hecho oídos sordos, ¿no?, o hayan tenido la vista gorda a propósito de estas advertencias que se hicieron, y se siguió abriendo gimnasios, abriendo casinos, abriendo cines, no cerrando fronteras?
Mira, yo desde el principio de la pandemia he tenido la sensación de que ha habido como una especie de negacionismo subyacente a algunas decisiones. Y digo subyacente porque no es un negacionismo propiamente tal. O sea, obviamente hay una acción del gobierno respecto de la pandemia, y que muy claramente se puede ver en el esfuerzo que hizo con respecto a la vacunación. O sea, el que tengamos acceso a ese número de dosis es algo que hay que mirar bien, digamos, en términos de que fue una buena gestión. Y muy pocos países lo hicieron, y eso es un punto a favor, y habla de fondo de un gobierno que efectivamente en ese punto en particular hizo las cosas bien. Sin embargo, si uno se recuerda desde el principio, sobre todo con esta frase del ex ministro Mañalich, de que el virus que hay ciertas cosas que mejor no hagamos porque el virus se puede poner buena persona. Lo que uno entiende y lo que hay detrás es que se plantean en un escenario que pareciera ser más benigno o más positivo que otros escenarios posibles. Y lo cierto es que en esta pandemia en particular, sobre todo al principio y todavía, lo que nosotros tenemos es más incertidumbre que datos concretos, digamos. Uh-huh. El tema de la vacunación sigue siendo un tema que tenemos que ir viendo qué es lo que pasa. No está absolutamente claro cuál va a ser la efectividad real, no está tan claro en qué momento podemos llegar a tener inmunidad de rebaño. Entonces, para mantener la curva y para mantener el R bajo uno, es necesario planificar y pensando en los escenarios, en los peores escenarios posibles, en base a la data científica que existe. Y me da la impresión de que las decisiones se toman pensando en escenarios más bien benignos que el escenario, en el peor escenario, digamos.
Sergio, en ese sentido, usted lo señalaba recién, el ministro, hemos escuchado al ministro de Salud, Enrique París, señalar que la inmunidad de rebaño no se daría antes del 31 de junio. Si no se siguen tomando las decisiones correctas, esa situación podría no ocurrir, porque hemos escuchado al ministro precisamente de Salud, Enrique París, señalar que se apuesta precisamente en esa fecha para tener esta inmunidad de rebaño. ¿Qué puede ocurrir si no se siguen tomando las medidas necesarias para bajar la curva de contagios?
A ver, las medidas tienen que seguir tomándose hasta tener la inmunidad de rebaño. Ahora, es una buena pregunta si es que vamos a tener inmunidad de rebaño. Yo creo que es un poco acelerado pensar que el día que lleguemos a ese 70% que están planteando de cobertura, vamos a tener inmunidad de rebaño. Entre otras cosas, porque ese 70% está calculado en base a ciertas características del virus, un R0 de 3, y está Y supone que el 70% es el que se lograría con el 70% de las personas inmunes, no vacunadas, el 70% de las personas inmunes, hacer que el R efectivo sea menor a 1 sin tener que tener medidas no farmacéuticas. Ese es el concepto de inmunidad de rebaño. El punto es que las vacunas están mostrando una buena efectividad para casos graves, están mostrando inmunidades menores para casos sintomáticos, y todavía no es claro que la inmunidad sea el 100% en el sentido de que las personas no se contagien con el virus y no puedan contagiar a otros, ¿ya? Entonces, ese porcentaje, este 70% que se quiere lograr, depende de tu nivel de cobertura y depende de ese porcentaje de inmunidad que genere o la eficacia que genere de la vacuna para la transmisibilidad. Y si eso baja de 50% o está en torno incluso al 70%, en realidad los porcentajes de población vacunada que requerimos para tener inmunidad de rebaño es más alta que el 70% que se está mencionando.
Sí, Sergio, no hemos hablado tampoco de las nuevas cepas, que tampoco está muy corroborada la efectividad de las vacunas. A propósito, tú mencionabas la cepa británica, la sudafricana, la brasileña, que es sumamente peligrosa, y recién ahora como que se comienzan a tomar ciertas medidas y hasta por ahí nomás respecto al cierre de fronteras. ¿Debieran cerrarse las fronteras definitivamente bajo este escenario para lograr ese objetivo?
O sea, si no se logra una adecuada trazabilidad de todas las personas que ingresan al país, si tú vas, el cierre de frontera puede ser una alternativa que debiera favorecer la no entrada de la cepa. Ahora, lo más probable es que estas tres cepas, no sé si la sudafricana, pero por lo menos la de UK y la de Brasil, debieran estar ya circulando en el país. El problema es que no lo sabemos.
O sea, se ha planteado que sí, se ha detectado, por ejemplo, la cepa de Brasil, ya según lo que he leído en las últimas horas, ya hay algunos casos confirmados, y bueno, la británica también. Entonces, por eso preguntaba, ¿por qué se adoptan las medidas como tardíamente, como más reacción que prevención? Dado que ya incluso desde algunos sectores de la comunidad científica han planteado la necesidad de cerrar fronteras, sobre todo con los países más riesgosos.
Sí, claro. Es como lo que planteo en términos de que pareciera que se pone en escenario más benigno de cosas que no nos podrían pasar, cuando en realidad lo que uno debiera hacer en este tipo de situaciones es plantear el escenario más pesimista y sobre esa base tomar las medidas. Obviamente, detrás de la apertura de fronteras, detrás de la apertura de una serie de actividades que estaban prohibidas inicialmente, hay un intento también de reactivar al país y de darle un poco de aire a ciertos grupos de personas que dependen de actividad turística, de los gimnasios, los cines, y que han estado ya un año completo cerrados, digamos. Entonces ahí, y yo creo que hay también un componente de decisión económica o de factor económico en las decisiones que se toman, y sin duda debe haberlo, digamos.
Ahora, y en este escenario, con aumento de casos, con escasez de camas críticas disponibles, con las nuevas cepas que ya están ingresando al país, ¿se justifica mantener, por ejemplo, las elecciones del 10 y el 11 de abril? ¿No es un riesgo eso?
Es una buena pregunta, es una pregunta muy difícil. Yo creo que hay pros y contras. Desde el punto de vista específicamente epidemiológico, uno tendría que pensar que efectivamente es un momento complicado. El gran riesgo de las elecciones que se generan aglomeraciones y que esas aglomeraciones favorezcan la transmisión del virus y por lo tanto se genere un alza en los casos. Pero también hay que pensar que atrasarlas significa introducirse más al invierno, digamos. Y ahí uno podría pensar, bueno, es más probable que se produzcan aglomeraciones hacia el invierno o ya desde el frentón, desplazarlas hacia la primavera, hacia octubre, como fueron las elecciones pasadas, que fue un buen proceso. Uh-huh. Entonces no te podría dar una respuesta tan categórica en términos de si hay que hacerlo. Tiene sus riesgos y si no están preparados efectivamente el proceso para que se mantenga a distancia, para que la gente se pueda lavar las manos, para que los vocales de mesa tengan una adecuada protección, podría ser entendible el aplazamiento.
Sergio, otra pregunta respecto también a las cifras que se han conocido recientemente. Hay algunas vacunas que han demostrado buenos resultados en mujeres embarazadas. En Chile, más de 8.000 mujeres embarazadas se han contagiado con COVID. 5 de ellas, de acuerdo a las cifras oficiales, han fallecido. ¿Es recomendable ya comenzar con este proceso de inmunización a mujeres en estado de gravidez?
Entiendo yo que la recomendación que hizo la Sociedad Chilena de Infectología es que sí, a partir de cierto momento del embarazo, más bien hacia el embarazo, probablemente finales de segundo trimestre y tercer trimestre, pero no estoy al 100% al tanto de esa evidencia, pero la medida que se tenga sería recomendable, sí.
Sergio, en preguntarte también en este sentido, tú mencionabas lo que podía darse en las elecciones. Se ha señalado también por parte de las autoridades que podrían alcanzarse precisamente los 8.000 casos diarios en la semana de las elecciones. ¿Podría darse ese escenario, superar los contagios diarios que hemos visto durante la última jornada, que bordean precisamente los 8.000 casos? ¿Podría darse ese escenario de superar los 8.000 casos que no hemos visto antes ya en este año de pandemia en el país?
A ver, podría ser. Está un poco complejo hacer predicciones y sacar, porque en el fondo son varias variables que están en juego y que de alguna manera se crean incertidumbre sobre lo que va a pasar, y por eso es súper importante estar ahí mirando qué es lo que sucede. Porque efectivamente los casos van en alza, están el R efectivo sobre uno, sin embargo ya se están tomando medidas que debieran aumentar la eficacia de estas acciones no farmacológicas, como esta cuarentena que está partiendo ahora en Santiago. Y además se están empezando a acumular casos que ya llevan dos dosis de vacuna, y por lo tanto debería empezar a haber un efecto en las próximas semanas un poco más marcado en las primeras poblaciones vacunadas, digamos. Y si eso es así, debería haber algún aplanamiento de la curva. Esto tiene cierta inercia también, porque las cosas se van produciendo, se toman su tiempo en ver los resultados, digamos.
Muy bien, pues le agradecemos. Sí.
Y podría ser, digamos, pero podría ser que no. Yo creo que estamos en ese momento en que hay que mirar qué es lo que pasa.
Muy bien. Sergio Loaiza, epidemiólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, a quien le agradecemos esta comunicación con ADN a esta hora de la mañana. Sergio, que estés muy bien.
Muchas gracias.
Buen día.
Hasta luego.
Vamos a la pausa nosotros, 8:26, casi 27 minutos, ya volvemos con más informaciones.
En la ciudad, en las calles, en la ruta o en el trabajo, donde estés, ahí está ADN Noticias, 91.7. Hablamos con la verdad.